Bienvenidos a una nueva entrevista de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Hoy vamos a charlar con dos de los cuatro miembros de una banda murciana de indie pop rock, de todo un poco. Se hacen llamar Carlan y tenemos a los dos miembros, a las chicas. Lola García, que es cantante y compositora, toca guitarra y no sé si algún instrumento por ahí escondido que tenga. Y tenemos a Mar Rodríguez, que es la batería y letrista de la banda, al lado izquierdo mío. Y pues nada, dos miembros de Carlan. Me parece que son cuatro.
Somos cuatro, sí.
Tienen a Arturo Ortiz, que es bajista, me parece, de la banda, Arturo, ¿no?
Correcto.
Y Jorge, que también le toca guitarra, creo que sí, Jorgito.
Exactamente.
Y vamos a charlar. Vamos a charlar con esas dos chicas de los 90. Le encanta la música de los 90. Y a mí también, pues, ¿qué más se puede pedir?
Es la mejor.
Y... Estupendo. Cada uno piensa que lo suyo es lo mejor, pero es que esto es lo mejor de verdad.
Sí.
De verdad.
Y además son de Murcia, que Murcia... No sé dónde
viene. Hace frío, mucho frío.
Nunca he estado en Murcia, pero no sé dónde vienen estos artistas todos murcianos, no sé. ¿Tiene que ver con el mar, esa costa cálida? Yo no sé, los vegetales, las
frutas. Con el limón, con los limones.
El limón.
Voy a tener que
se toma mucho limón.
Voy a tener que empezar a tomar zumos de limón a ver si me vienen inspiraciones o algo. Porque
seguro.
Estoy un poco atrasado en esas cosas. Pues nada, buenos días, buenas tardes. Más o menos, 12:30 de la mañana.
Buenos medios días.
Sí.
Aquí son las 12:30 del mediodía.
Exactamente.
Menos. Levantadas, así, aprovechando un domingo estupendo, que vamos a estar produciendo y tocando y preparando cositas.
Vale. Sí. Pues vamos a charlar con ellas un poquillo antes de que empiecen a que le entre la gana de comer. Bueno, la tripilla empieza a sonar y hay que cortar todo, así que vamos a empezar ya. Contadme, chicas, vuestra banda... Carlan, que al principio yo pensaba que era Carlan, no sé por qué, fue lo primero que se me vino el bueno, Carlan. Sí.
Con la tónica en la primera sílaba, Carlan.
Carlan.
Empieza fuerte.
Vale, pues sí. La banda, vuestra banda comenzó a funcionar a mediados, no sé, los 18, 19, ¿se puede decir?
Pues más finales de 19, principios del 20. Mira. Ahí nos pilló así justo que empezó la pandemia, además. Entonces se fue macerando como un pucherito poco a poco, se ha ido haciendo, buscando sonidos. Empezamos con una identidad muy diferente a lo que hacemos ahora, porque no sé, a mí es verdad que me ha gustado siempre, pues antes cantaba en inglés, me daba con el que yo tengo que cantar en inglés, ¿no? Ha pasado a muchos artistas siempre en nuestros inicios, que las voces nuestras nos suenan mejor en otro idioma que no es el castellano.
Sí.
Y siempre, y también con tintes negros, con jazz, con todo esto, a mí siempre me ha tirado mucho toda esta música. Y sí, hemos experimentado un poquito con esos estilos al principio de la banda, pero luego la banda ha ido evolucionando, ha ido metamorfoseándose, experimentando con otras cosas más actuales, digamos, hasta llegar al sonido de ahora, que sigue siendo un sonido orgánico, así más pop, más indie, más rock. O sea, vamos jugando con ciertos patrones, por eso ahí en la descripción pone tintes de fan, tintes de tal. Pero sí, claro, a veces cuesta encasillarte, ¿no? ¿Qué hago? Pero mi música, ¿qué suena? ¿Cuál es mi estilo? Entonces, a veces es un poco un cómputo de muchas cosas, ¿no?
La verdad que estuvo bien.
Os iba a decir que encasillarse en un estilo solo es una serie aburrido, me imagino.
Sería aburrido, a día de hoy sería aburrido. De hecho, nosotros vamos a terminar ya el EP con cuatro temas que llevamos dos expuestos, que en redes sociales, Spotify, YouTube lo podéis ver. Pero bueno, tenemos ahí en el cajón guardado un par de perlas más que vamos a sacar el mes que viene y en septiembre y octubre ya cerramos. Y si ahora queremos buscar otros sonidos, pues otras cositas, o sea, siempre investigando, ¿no? O sea, tampoco un cambio muy drástico, pero sí dando un paso más allá a lo que es el sonido, en búsqueda de atmósferas envolventes, más profundidad quizá en los temas. Y eso es lo interesante de la música, que te da mucho juego, ¿no? Y siempre si eres inquieto y tienes una inquietud artística de oye, es que me gustan muchas cosas, tengo muchos matices y me faltan vidas para poder expresar tantas cosas, ¿no?
Entonces, bueno, tienes pues, muchos años todavía de camino, o sea, que no es que eres una viejita que ya no te va a dar tiempo a hacer cosas, tienes tiempo suficiente. No,
sí,
no.
sí, eso me decían a mí con 17, me decían, es que tienes prisa por vivir, y digo, mira, prisa por vivir ya cumplí 37 años de ayer, o sea, prisa no, que la vida se va, aquí hay que hacer cosas, no te creas, que no corre vuela. Entonces, sí, bueno, yo creo que esa inquietud es importante y te da el motor, la energía para poder ser muy creativo, ¿no? O sea, la creatividad es infinita. Entonces, bueno, siempre acompañada pues del grupo, ¿no? Digamos que el grupo comenzó yo sola, con mis composiciones, como cantautora, con mi acústica y tal. Y poco a poco yo conocí a Mar y dijo, oye, aquí hay que darle forma a esto. Esto mola, esto hay que darle caña y tal. Y poco a poco los integrantes, por cuestiones de la vida, casualidades, llegaron y hasta que ahora pues somos los miembros que nos han nombrado, que somos los que vamos la banda.
El cuarteto,
y entre todos pues vamos, o sea, digamos que sí que yo, la compositora soy yo básicamente, y sí, pero entre todos vamos dando esa forma y añadiendo ese granito de arena y sumando, ¿no?, al proyecto. Y ya me callo porque hablo mucho, así que...
No, os iba a preguntar, unas cosillas.
Déjalo que te haga preguntas.
Sí. Mucho más. Cállate, déjalo que hable.
No, os quería preguntar más o menos cómo eran... ¿Sois murcianas las dos? ¿Nacisteis en Murcia? ¿Las dos?
No, yo soy de Cádiz. Yo tengo origen andaluz, pero muy pequeñita mis padres vinieron para acá, para Murcia, y ya me quedé. Y la verdad es que Murcia es una región muy, muy acogedora. Y como encima tiene esa emergencia de música y de artistas, sobre todo de la rama musical, es brutal lo de Murcia, como estábamos antes fuera de programa. Pues es un sitio estupendo. Yo muchas veces no me da ninguna envidia a Madrid, Barcelona, yo qué sé. Es que es verdad que aquí hay muchísima gente con talento, muchísimos productores, hay agencias buenas para llevar el booking. O sea que hemos caído en un buen sitio. Pero vamos, esto es casualidad. La que es murciana de pro es
la otra.
Yo soy la del limón. La que desayuna limón, come limón y echa limón al limón. Sí, por eso.
¿Cómo era tu...?
¿Se ha podido congelar quizá la imagen?
¿Será la mía, entonces?
Ya, ahora. Ya va, es que se ha congelado, pero ya está.
A lo mejor soy yo.
Ya está bien.
Yo estaba detenido.
Sí, yo soy murciana. 100%.
¿Cómo eran vuestros vecindarios de niñas? ¿Eran lugares bastante apacibles? ¿Había muchas vibras o eran lugares un poquito aburridos? ¿No había mucho que hacer?
Pues mira, mi infancia y la suya no tienen nada que ver. Ella ha estado siempre casi en el mismo lugar porque ha tenido mucha estabilidad. Quizás se mudó cuando era pequeñita una vez y ya está. Pero la mía ha estado llena de cambios. Me he cambiado de casa 40 veces por el trabajo de mis padres. Así que... he tenido muchas casas, pero el vecindario era clavado, porque mis padres buscaban siempre el mismo tipo de casa. Urbanizaciones a las afueras, con mucho espacio libre y cine cerca. Así que yo me pasaba las tardes de soledad inadaptada en las salas de cine y siempre he sido muy, muy cinéfila.
Sí.
Y entonces la música, por ejemplo tú, Lola, ¿te gustaba imitar a artistas de esa época? ¿Lo hacías en un espejo o algo así?
Sí, yo creo que tampoco, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, pues mi padre se dedica a esto o me han influenciado mis padres. No, yo no recuerdo una influencia de familiares directos, que a veces pues siempre tener el típico tío que te regala una guitarra o tal. Sí, quizás con 6 años, antes yo ya de manera instintiva, yo cogía, me acuerdo que yo era una fan de Mecano absoluta, pero por mi tía, porque mi tía era súper fan, y me machacaba con Mecano, siempre con los vídeos, me dormía con Mecano, tal. Entonces yo me acuerdo que me ponía a Ana Torroja, ¿no?, ahí, y yo la imitaba con pañal, que yo llevaba pañal, y cogía el recogedor y simulaba el micro y le imitaba ya. Sí, entonces esos son los primeros recuerdos que yo tengo así como de decir, esto me gusta, o sea, a mí esto me llena, me gusta a mí esto de cantar. Y luego, por 6 añitos, pues me acuerdo que nos mudamos, yo soy de un pueblo, originaria de un pueblo de aquí de Murcia, nos fuimos a la ciudad, y ahí pues sí quisieron hacer, bueno, pues, por darme una educación quizá más completa, me apuntaron a piano.
Ah, mira tú.
Que yo siempre quise la guitarra, y de hecho, pero ellos dijeron, piano, el piano es el instrumento más completo, te va a dar oído, y es cierto. Muy agradecida yo por esa elección que no vino de mí. Y sí, luego ya me fui a la guitarra, porque yo era obsesión con la guitarra, de manera autodidacta, o sea, tampoco. pero sí con esas nociones de solfeo y de esa base musical que a mí me dio para poder yo defenderme, ¿no?, en otros terrenos, ¿no?, de otros instrumentos. Y así vino, y bueno, pues la música que se escuchaba en aquel momento, escuchaba de todo, y ya la primera guitarra fue que se la cogí a mi hermano, porque yo soy zurda, entonces le cambié las cuerdas.
Sí, me he dado cuenta, lo he visto.
¿Qué edad tenía? Pues 10 o así, 11. Le cambié las cuerdas y empecé yo con el cifrado de la partitura del piano a tocar los puntitos, a ver este dedito aquí, este puntito. Parece que suena, parece que tal, parece que cual. Y poco a poco, con los acordes así mayores, empecé a hacer mis primeras composiciones de una manera muy, muy sencilla y a probarme y a probarme y a probarme hasta el día de hoy, digamos. Así, de una manera muy creativa y muy de jugar, y jugando siempre con ello, con ese instrumento.
¿Y tu Mar, cómo comenzaste en la música? ¿Al principio no te llamaba la atención o era algo, un pasatiempos para ti, escuchar música y nada más?
No, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, pero fíjate que yo era la típica que me ponía una canción y el CD lo abría, leía lo que había dentro, el productor, quién mezcla, el ingeniero. Desde muy pequeñita me fijaba en esas cosas que mi hermana decía, pero yo le sabía decir, oye, ¿sabes que este disco, el productor es el mismo que este otro disco? Mi hermana flipaba, decía, estás tachada. Pero, y me gustaba mucho desde pequeñita también, he tenido mucha suerte porque mi padre escuchaba una música muy buena, escuchaba mucha música americana, mucha música de percusión, Tito Fuente, música cubana. Entonces a mí la percusión me ha llamado siempre la atención. Lo que pasa que no tocaba, o sea, yo simplemente escuchaba. Y fue mucho más adelante, cuando ya conocí a Lola, cuando, fíjate, una amiga mía me regaló unas clases de batería, pero yo fui por ir, ¿vale? Y fue sentarme en la batería y de estas veces que tú dices, ¿esto qué es? O sea, me encanta, qué chulada. Además, se me daba bien, sin haber tocado nunca. Es como si dentro de mí hubiera un batería de jazz de allí de Nueva York. Y de repente dije, vale, este es mi instrumento. Me da igual todo, este es mi instrumento. Y lo llevaba adentro. Así que la música siempre, siempre me ha gustado, sobre todo saber lo que había detrás, porque es muy bonito tocar y la exposición, pero todo lo que hay detrás, la composición, la producción de una canción, es muy bonito y es algo que se queda quizá al artista, ¿no? Eso no se puede compartir.
Sí, sí. Para una persona que le encanta la música y la escucha, hay mucha gente que no presta atención a los instrumentos mucho, sino a lo mejor para ti un sonido que le has metido ahí en medio de la canción te dice, mira, aquí está, ahí queda perfecto. Y a lo mejor que lo escucha ni se entera de eso.
No se da ni cuenta.
El trabajo que cuesta. No sé. Le puede gustar la canción, pero no la escuchan por completo. No prestan atención a todos los instrumentos, si el bajo está más alto, si la batería está más baja, o se suena la voz. Pero tampoco tienes que ser una persona que te haga sentir bien y nada más. La mayoría de la gente no.
Claro.
Es como es.
Claro.
Pero
yo recuerdo como anécdota, me acuerdo perfectamente de estar en casa de mis tíos que tenían un aparato reproductor increíble con unos cascos Sony. Yo flipaba y me sentaba y me ponía así. Y justo tenían puesto un disco, el disco Dangerous de Michael Jackson, que empieza con la canción Jump, que tiene esa percusión tan fuerte. Y se puso solo, yo no hice nada. Y entonces ahí sí que me petó la neurona y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué profundidad? ¿Qué capas? ¿Qué historia? Y a lo mejor tenía yo 14 años. O sea que,
sí
se nota, pasa que quizás los métodos de reproducción de música de ahora, Spotify desde el móvil, tal, no luce, ¿no?, esa profundidad al final en determinados dispositivos donde se produce la música, sí que no se nota nada. Hemos ganado quizás que se puede producir música en cualquier sitio, pero también hemos perdido la calidad de esas reproducciones.
Si tú ya te pones con un oído muy analítico, que es lo que me pasa a mí... Estoy escuchando música, sí, me dejo envolver, pero ya de alguna manera sé que analizo. Digo, ¿y esto qué es? ¿Me han metido aquí? ¿Esto qué? Lleva un 6, que lleva un... Ya sí que es verdad que el oído se te hace muy, muy purista, ¿no? A lo que...
Claro.
Hombre, si te dedicas a eso y dices, ¿qué ingrediente? ¿Cómo están cocinando esto? Ya es la curiosidad, ¿no? Entonces sí que el oído se vuelve muy analítico a los que nos dedicamos a esto.
Sí. Escuché dos temas vuestros. El primero que sacaste, me parece que fue el primero, Cortar y pegar. El primer single que sacaste es en el mes de febrero de este año, me parece que fue.
Sí, vuestro primera, a finales de febrero, sí.
Correcto.
El primer tema, no sé, una especie de que es crítica o algo así, una reprobación, algo. Es un tema... vuestros temas más o menos de 3 minutos y algo, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, sí. Además es en matemático.
3:27.
Sí, 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 me imagino. ¿Qué es más fácil, acortar el tema o estirarlo para vosotras?
Yo suelo estirar, ¿eh? Sí. Yo, para eso tenemos el productor, para que diga, vamos a hacer un Frankenstein por aquí, cortamos por aquí y añades por allá. ¿No?
Sí.
A ver, yo antes sí que hacía temas, los primeros temas que grabamos, que fue sin producción, es que eran 4 minutos y medio, era como, wow, demasiado. Yeah. Mucha información. Entonces sí que a la hora de entender la figura de un productor y trabajar con él, digamos que nos ha reeducado, ¿no? A la hora de tener un, bueno, pues ciertas normas, ciertos moldes a la hora de estructurar, ¿no? Mejor y con más... lógica las partes, ¿no?, de una canción.
Pero sí, siempre es más fácil cortar que, o sea, más fácil que la canción se te vaya a 5 minutos.
Sí, claro. Más fácil
que hacerla perfecta de 3 minutos porque quieres contar muchas cosas musicalmente.
Sí, sí.
Y es difícil.
Claro. Al principio, ahora ya quizá ya nos hemos acostumbrado un poco a cómo se deben de hacer las cosas y cómo van las tendencias y un poco, ¿no? Y ya pues, te sale solo, ya ha reeducado un poquito, ¿no?, esa anarquía que tienen los principiantes, ¿no?, a la hora de componer.
Yeah.
Entonces digamos que sí, que yo podría hacer a lo mejor 4 canciones en una y decir, aquí hay mucho material, vamos a dejar retales para otras canciones sobre esto y afinar mejor, ¿no?, a la hora de componer.
¿Os puede ocurrir que cuando estáis haciendo componiendo una canción que... haciendo, no sé cómo se puede decir, un tweaking, como retocar demasiado un tema que estáis encima de él, le quitamos esto, no, ponle esto, quita el otro, al final tienes a lo mejor unas estructuras para hacer otro tema ya diferente al que estabais haciendo? ¿Puede pasar eso?
Claro, de hecho yo soy muy de romper la norma, en general, me gusta romper las normas, o sea, sí, porque al final pues lo que te digo, ¿no? Siempre... Es como la música mainstream, pues tiene pues sus normas. Entonces, como el estribillo, ahora el estribillo, ahora el puente, ahora la estrofa, ahora toca el estribillo, no sé qué. Yo a mí eso me aburre. ¿Que funciona? Pues genial. Pero es que yo quiero también experimentar. ¿Y por qué no empezar con un estribillo?
Claro.
Y porque lo hacen muchos artistas. Bueno, pero bueno, entonces, bueno, ahí estamos también. Un poco analizamos también músicas y grupos que nos gustan a nosotras y vemos cómo estructuran y vemos que sí, que también se saltan ese método, ¿no?, tan común, ¿no? Entonces, cuando ya te arriesgas un poco, siempre que tengas cierta coherencia que puedas justificar el por qué, ¿no?
Claro.
Todo auditivamente y emocionalmente. Entonces, sí se puede hacer.
Sí.
Y hay que ser arriesgado, ¿no?, también para ello. Pero bueno, siempre vas de la mano de ese productor, ¿no?, que te va orientando y es así. Al final tienes que hacer un toma y daca y negociar el cómo.
Sí, se te quedan partes por ahí que nosotros siempre que componemos una nueva canción intentamos recuperar alguna de esas partes. Ay, ¿y si esto cabe aquí? Pero la verdad que casi nunca...
La metemos con calzadora.
Casi nunca esas partes que se te quedan luego no... La utilizamos luego en los conciertos de atmósferas y de tal,
sí,
para hacer capas ahí de que la gente entre en sentimiento.
Hombre, a la basura no se queda nada. A mí me gusta.
Aquí no se tira nada.
Nada. Es como la comida, no se debe tirar. Hay que siempre hacer algo con ella.
Tenemos mucha esa filosofía y nos gusta reciclar y donde sea, darle un lugar. No tirar las cosas porque sí.
Vuestro productor es Raúl de Lara, ¿no?
En este EP sí, hemos trabajado con él.
Sí, sí. Y después
muy bien, es una gran experiencia, la verdad.
Sí, sí, es bastante conocido, ¿no? Yo creo que lo he oído hablar de él bastante ahí en España.
Sí, aquí en Murcia sí.
Sobre todo en Murcia, ¿no?, tiene ya un gran bagaje y como tiene un estudio de grabación y producción, la verdad, con muy buena calidad. Y el hombre es muy... Yo creo que para bandas emergentes es un magnífico productor. Tiene mucha paciencia porque entiende la mente del artista que está pasando de ser cantautor a tener una banda, tiene mucha psicología y luego a la hora de tener instinto de qué canción vale y qué no, él tiene las cosas como muy claras, ¿no? A lo mejor te dice que no a 5 canciones porque él ya tiene en su cabeza lo que quiere, qué fórmula. Entonces, para empezar, yo creo que es maravilloso y nosotras hemos aprendido
mucho.
Muchísimo. Sí, luego ya, pues afortunadamente, como tanto en España como en Murcia hay muy buenos productores, ya es abrir la puerta y decir, venga, pues este tema lo grabo con este porque estoy buscando este sonido, este tema me quiero arriesgar y voy a aquel. Y es muy divertido también, es muy divertido. Mientras que no te ficha a lo mejor una discográfica que te obliga quizá a mira, pues esto lo tienes que grabar con este, el artista puede jugar.
Tener más libertad,
Sí.
Claro. Y el otro tema que escuché se llama De Playa. Es una canción ya más veraniega. Si fuera, si hubieses nacido en Toledo, creo que no hubieses hecho esta canción, me parece. A lo mejor no, ¿no?
Bueno, que aquí ya nos tira mucho la playa. Mare Cabitana, yo soy las costas de aquí, las playas de aquí me vuelven loca, sobre todo la manga. De hecho, está inspirada en la manga ese tema. Y había que hacerle una canción a la playa, estaba claro. Y bueno, digamos que sí, del EP digamos que es la más antigua, es la primera.
Ah, sí,
aunque la hayamos lanzado la segunda, pero es la primera y se nota y hay cosas que dices, jolín, esto tal, esto guay.
Sí.
Pero sí, para nosotros tiene mucha simbología esa canción, nos transmite mucho buen rollo y nuestros comienzos y tal, y había que sacar esa canción.
Sí, sí.
Esa canción es fruto de las crisis existenciales que tiene Lola más o menos por el mes de abril.
En abril.
Que ya el año se le está haciendo muy largo.
Sí.
Que el trabajo, y siempre, todos los abril y mayo, tiene esa.
Anoxia. Tengo como los pececitos cuando
mira,
le falta
no, pues, más. Necesito desconectar cualquier vida tan monótona.
Se te hace el año muy largo, que te llegan con un 4 meses bueno, suficiente.
A mí es que el frío, además, me supera. Yo necesito el calorcito. Soy muy del sur y necesito el agua. No digamos por ahí. El elemento del agua es fundamental. Y la playa, pues cuando ya viene, ya sé, mes de febrero, que es como febrero o marzo, como necesito.
Entra en la noche.
Sí, no, pues las rutinas de trabajo, lo que sea, pues a todos nos pasa que estás en una rutina, en un día a día, el ruido, y al final necesitas un poco tu meditación y el salir y conectar con esos lugares, ¿no? Que te evaden y te inspiran y te llenan de alegría, el sol, la arena, el agua. Todo eso es muy alquímico, ¿no? Para mí y para todos los seres humanos, yo creo. Bueno, algunos son más de montaña, porque algunos...
A mí me gusta más la playa, el mar. Es que nací también en un pueblo de mar, y entonces, pues...
Claro.
Ahí está.
Pues
cuando
eso.
Uno llega...
Entonces me entiendes, Moncho.
Cuando uno llega al mar y huele esas algas... parece que estás
el olor,
la luz,
la bravura del oleaje, el mar bravo.
Ahí en Galicia hay mucho mar bravo, ahí en la Costa de la Morte hay un mar de, pero me gusta.
Gallego. Ya no sabía que era gallego, Moncho.
Yo pensé que sabías que era gallego. ¿Qué pensabas, que era alemán?
Te ha matizado, no mucho el acento, lo tienes muy matizado.
No, soy de La Coruña.
Queremos
de La Coruña,
de
La Coruña
precisamente. Queremos conocer la costa gallega.
Sí.
Estamos ideando un viaje por allí porque no lo conocemos. Yo conozco Pontevedra, al Festival Ortigueira, que fui en aquel momento. Pero tengo que investigar más Galicia y es una tierra mágica, yo creo.
No pasa nada. Cuando quieras, si coincidimos. Acabo de llegar hace un par de meses. Estuve allá en el mes de julio.
Buen mes.
Se come muy bien también.
Sí.
Mejor que aquí.
Y a nosotros que nos gusta comer, pues ya...
A mí también.
Aquí hay buenos restaurantes, buenos restaurantes, pero no es lo mismo, no sé, el sabor no es igual. Y si tengo que comer algo, unos mejillones o algo, me saben mejor los de allá, claro.
Vas a
compararlos con los que hay aquí, que están, no saben ni si vienen de Vietnam o de Corea, no sé dónde llegan.
Incomparable.
Bueno, no es lo mismo. Así que, cuenta, el EP va a tener 5 temas, ¿no? Vas a sacar 3 temas más.
Vamos a sacar el EP finalmente y vamos a cerrarlo con 5, pero como tenemos muchas ganas ya de, digamos, cerrar el ciclo e ir a por el álbum, vamos a cerrarlo con 4. Entonces, en septiembre sacamos Julia, que es el siguiente single que viene, que dentro de nada ya empezaremos con la promoción, y en octubre, final de octubre, Vértigo. Porque en noviembre hacemos un concierto de presentación en la Yesería, en Murcia, donde ahí vamos a presentar el EP con algunas colaboraciones. Queremos hacer un día muy bonito, un tributo a la música, a la gente de Murcia tan maravillosa que nos ha apoyado desde el principio. Y una fiesta increíble, Moncho. Pues bueno, igual te pilla allí, pero si te pilla por aquí, eso, ahí la vamos a liar.
Sí, va a haber buen ambiente. Me lo voy a pasar bien, ¿no? Ambiente. A todo el que vaya para allá, seguramente que lo va a pasar bien, ¿no?
Lo tenemos claro, lo tenemos claro. Para presentar las canciones juntas y el directo que tenemos, que ya va cogiendo forma, está bastante guay. Y queremos que la gente nos conozca en esencia, en el escenario, en el directo. Claro. Contarles una historia a través de todas las canciones y que se animen a seguir en esta, en este equipo de Carlas, ¿no? Y ya el año que viene, pues seguir, empezar con la gira.
No tenéis, ahora mismo no tenéis pensado abandonar en ningún momento. Esto va para adelante, sin...
No, no, que va, ahora es lo bonito. Ahora es lo que, ahora que nos vamos a dar más salud, ¿no? De poder exponernos, al final disfrutar nosotros en el escenario, que como banda emergente, ya sabemos que esto es a largo plazo, es un trabajo de diario y nosotros no tenemos tampoco, o sea, ninguna obsesión de no, hay que triunfar, porque es muy difícil, o sea, sabemos que es muy difícil, pero que nosotros, que en, forma parte de la vida, de nuestra manera de ver la vida, de vivir, entonces es como el respirar, o sea, al final todos estamos por este proyecto, creemos en él, hay mucha gente que cree en él, entonces vamos poco a poco plantando la semillita bien plantada, pero ahora ya si quieres meterle más dinámica y más ritmo al tema y hacer muchos escenarios, que lo que necesitamos es foguear con muchos escenarios, primero aquí por los bares de aquí a nivel regional, luego ya nos iremos fuera de Murcia y a ver lo que nos regala la vida, o sea, sin ninguna pretensión de decir, porque al final la expectativa, si como te empiezas a crear expectativas, pasar mal en general, ¿no? Con las cosas de la vida. Entonces lo tenemos claro, sabemos que
estáis en el presente, ¿no? El futuro está ahí, pero no lo tenéis ahí, tenemos que hacer esto, hay que imposible, no.
Sí, a ver, sin prisa pero sin pausa y apuntarnos a todo lo que podamos nosotros de concurso y bueno, como hay que hacer las cosas ahora, es verdad que ahora pues difícil, ahora es verdad que quieres una banda y profesionalizarla, si no te coge una agencia o te coge alguien potente que te lleve, todo esto es a costo tuyo, ¿no? Claro, personal, claro. Y en un mundo que es caro, o sea, que las cosas como son. Un instrumento cuesta, grabar un tema cuesta, todo, ¿no? Al margen de tu inspiración y de que te venga a ti canalice un buen tema y que diga, esto es magra, aquí por esto sí voy a invertir. Hasta que no te coja un grande, esto al final por amor al arte.
El artista tiene que arriesgar mucho para conseguir que una vez que el proyecto ya está rodado, entonces las agencias y tal, entonces apuestan por ti. Quizás ya no hay una apuesta por bandas emergentes o artistas que todavía no han disputado, sino ya la agencia y todo esto viene, el artista ya
hecho.
Yeah, y quieren el trabajo ya, no tener que hacer mucho. Está aquí ya. Exacto, listo.
Las cosas han cambiado mucho en ese aspecto, desafortunadamente. Entonces, el artista tiene que tener mucha moral, sobre todo, y disfrutar del proceso, que es lo que siempre digo yo a Lola. Digo, mira, nos pueden llamar y terminaremos tocando en el Wizzing Center o jamás tocaremos en ningún sitio. Pero más vale que disfrutemos de cada cosa que nos pasa, porque si no, al final no te llena. Y nosotras hemos pasado 2 años, casi 3, grabando las canciones, hemos disfrutado mucho y ahora queremos también pegarnos un tour por todos los sitios donde nos inviten, creciendo como artistas, porque no existen... Mira, llevaba un día y triunfó y llevaba un día y la llamaron de... No, ahora mismo el mundo del arte es muy exigente.
Cierto.
Y todo pasa muy rápido. Todo pasa muy rápido.
¿Os sentís realizadas haciendo música que en vuestras tareas profesionales?
Sí.
Yo es que me lo tomo como si fuera mi profesión, si te digo la verdad. O sea, dedico... mi vida es que está en eso, o sea, es que no, realmente es lo que me llena. O sea, cualquier otra cosa, trabajo que pueda tener, para mí es pues, para subsistir y tal, pero mi filosofía de vida y es eso. O sea, yo siempre me he dedicado al arte, estudié Bellas Artes, tal... He estado en otros trabajos, ¿no? Porque no tienen nada que ver con el arte, cosa que me aburre infinitamente. Entonces, es esto, ¿no? O sea, al final yo sé que es esto y esto al final es apostar por ello y es difícil porque hay muchos grupos, es que hay muchos, muchísimos.
Gente muy buena.
Hay gente muy buena. Y está todo muy copado ya, entonces, bueno, pues, pero todo es un empezar, todo es un caminar y todo es un disfrutar en cada pequeña cosita. Pues mira, nosotros, la entrevista que nos estás haciendo, pues nos ha hecho mucha ilusión, que sí. Oye, mira, porque...
Y a mí me hace ilusión charlar con vosotras también.
Al lado de Manhattan, Estados Unidos, porque...
Que a mí me hace ilusión charlar con vosotras.
Es que no te he oído.
Que me hace ilusión charlar con vosotras. Claro, a mí también. Claro, sí, ¿por qué no?
Para mí es un regalo, o sea, yo no necesito que sea Pablo Motos, ¿sabes? Para que me entrevisten, ¿no? Yo creo que tiene un valor el por qué la llama la atención a esa persona. Algo habrá. Oye, pues sí, si la llama la atención, es que no lo haremos tan mal.
No,
oye,
no.
Algo se desprenderá de energía en esas canciones.
Me entraron por el oído.
Para mí es un logro.
Se hizo fácil para mí que me gustaran los temas. No sé, un par de melodías que me entran por el oído es suficiente para mí para decir, esta me gusta o no me gusta.
Claro, mientras que se pueda compartir, o sea, porque al final vivir de esto es difícil, pero mientras que tú puedas compartir un mensaje, una melodía, abstraer a alguien de su día a día y que pueda darle felicidad, aunque suena muy platónico todo esto que digo y tal, pero a mí, para mí es un logro, o sea, para mí me parece maravilloso poder aportar felicidad a la gente o estados de ánimo que le pueden, un mensaje de la letra, o sea, todo artista yo creo que piensa así también. Es mágico.
Tenía una pregunta para vosotras.
Es muy mágico.
Cuando estáis actuando, tocando en vivo en algún lugar que sea, o que sea chiquito, grande, lo que sea, ¿os sentís de la misma manera que cuando estáis comprando en un supermercado la compra? ¿Tenéis la misma personalidad?
¡Qué va! No.
No.
Es otro.
Cuando actúas en directo, no sé si tú tocas, Moncho, has tocado en algún momento en directo, es una sensación increíble. Es un compartir porque te llega la energía de la gente. Eso. Mira, yo estoy en la batería, entonces yo tengo mucha suerte porque yo lo veo todo. Mis compañeros me imagino que también, pero yo veo a ellos de espaldas, veo las caras de la gente. La gente en primera fila es que yo la veo. Y en los conciertos que hemos dado... Cuando tú ves que la gente está con esa cara de emoción en la pompa de la canción cantando la letra, te llega. Por eso los artistas cuando terminamos los conciertos terminamos así. Estamos llenos de energía, necesitamos... Sí.
Yo creo que es una droga, o sea, que se enganchan. Sí. Todos los artistas, claro, el escenario
esto engancha.
Es un lugar donde meditación, ¿no? De donde tú... Es que estás jugando con algo divino, ¿no? Que una interacción de amor, ¿no? Porque es una energía muy potente la que tú... Estás también expresando algo profundo e íntimo y lo estás compartiendo con gente que conoce y que no, y cuando la gente lo recibe y ves que se hipnotiza o se quedan un poco enganchados, ¿no? de lo que tú le quieres transmitir, pues es importante, yo creo que es muy importante ese momento. Sí. Y no sé, es una sensación que es brutal, o sea, es muy liberadora, es muy...
Pero, ¿no? Es como, ¿te acuerdas de lo que ocurrió?
Otro oficio me lo da, ¿no?
¿Te acuerdas de lo que ocurrió al día siguiente, más o menos? ¿Te acuerdas de gente que viste? Mira, ¿te acuerdas de aquella chica que estaba allí adelante, lo que hizo y no lo que hizo? O pasa una semana y se te olvidó por completo ese concierto y ni te acuerdas mucho de lo...
¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas?
No, te acuerdas mucho. ¿Te acuerdas? Del cariño de la gente, cómo te arropan, a verse los primeros y tal, el apoyo, el ver que a lo mejor... Porque, claro, dedicarse a esto es como, pero tenéis un grupo, pero esto da dinero, esto no te queda. Las típicas preguntas, ¿no? Y cuando ven realmente lo que se cuece y lo que hace y que esto tiene un trabajo, la gente lo entiende y dice, anda, pues mira, anda, es que canta así, es que compone así, es que qué música más, jolín, pues que no está tan mal. La gente se sorprende, ¿no? Cuando ya ve un poco el trabajo, fíjate, que digo en directo y callan muchas bocas, ¿sabes? Sí, que dice, bueno, pues venga,
ya está bien.
Estamos en un momento en el que yo siempre digo que se valora mucho el arte, pero no se valora al artista. Y yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo del arte, ya sea música, danza, todo, los cantos, recibimos muchos estímulos negativos en el sentido de, bueno, vale, sí, tocas la batería, bueno, vale, tienes una banda, pero ¿y tu trabajo de verdad? ¿No? ¿Cuál es? ¿O cuándo vas a buscar un trabajo de verdad? O no sé qué. Y sin embargo, luego la gente, en pandemia se demostró, que necesitamos el arte para vivir. Cine, películas, series, teatro, música, musicales. Entonces, al final, yo siempre lo digo, mi madre, por ejemplo, que es una persona muy práctica, siempre, bueno, Mar, pero tal, pero tú, tu trabajo, pero... Y es como, bueno, tú te encanta la música, te encanta el teatro, te encanta la serie, pero luego tú no proteges al artista. Entonces, al artista hay que protegerlo, porque al final, si todos tenemos una mente pragmática de hay que hacer algo que produce X dinero o X material, no existiría el arte, no existiría la música, no existiría nada. Entonces yo creo que sí, que hay que hablar de esto y hay que promocionar mucho, no solamente el arte, sino a los artistas que son los que hacen el arte, ¿no? Sí, ya sea cualquiera que sea la rama.
Sí, sí, claro. De acuerdo.
Que es, no se valoran, ¿no? Esas profesiones, claro. Como que no, hay que ser médico, no hay que ser abogado, no, oposita, o funcionario. Como bueno, pues esa será tu estructura de vida y tal, pero es que yo no, eso no me llena, es que no, o sea, que me, yo qué sé, prefiero trabajar en un McDonald's y tener tal y estar el 80% de mi vida componiendo.
Sí,
y
sí.
Hasta
sí,
que
sí.
Al final, porque al final la vida es una. Se pasa y si no lo intentas, llegas o no llegues, pero si no lo intentas, no lo has vivido.
El triunfo entonces, es intentarlo. Para
claro, sí, sí, es así. Sí, sí. Entonces, bueno, ya cada uno su esquema y cómo le afecte el sistema, ¿no? Porque al final esta presión no de vida que llevamos y cómo está todo confabulado nos distrae mucho de... Mucho ruido veo
sí,
yo,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Mucho ruido.
Te distrae
y te,
mucho.
Y te vas de tu elemento, sí, mira, ¿no? A veces como que te sientes culpable de fijolines, sí. Es que... No son pájaros en la cabeza, es que es una pulsión que tengo dentro de mí y internamente yo sé lo que tengo que hacer, aunque esto a lo mejor no dé un... bueno, pues no se pueda traducir a no se pueda monetizar como yo quisiese, ¿no? Pero esto es un, por eso te digo que es un a largo plazo todo este trabajo y hay que intentarlo. Y si no, pues bueno, pues ya se ven otras fórmulas, ¿no? La vida al final te deparan otras experiencias, otras etapas, pero nosotros estamos en una etapa muy bonita, que no nos vamos a bajar del carro, al revés, esto acaba de empezar. Y cada vez vamos con más garra y con más energía y con más cabezonería y a dar mucho por saco. Es lo que nos gusta.
¿Cómo os lleváis los cuatro de la banda? ¿Cómo manejáis los desacuerdos y las diferencias?
Buah, eso es un locurón.
Sí, hay mucha pelea, hay mucha
hablo
pelea.
Primero y luego hablo yo.
Lo bueno es que ya son muchos años, entonces ya nos conocemos muy bien, que eso quizá al principio es lo más difícil, ¿no? Que una mala palabra de alguien que no conoces no sabe muy bien la profundidad de eso, pero nosotros ya nos conocemos mucho, sabemos cómo Jorge a veces se pone nervioso y puede hablar de una manera, yo también me pongo nerviosa. Entonces ya lo que hacemos es como las buenas familias, tú me dices lo que tengas que decir, me lo tomo en serio y luego llegamos a un acuerdo. Y ahora es cuando sí que, pero vamos, los procesos de composición, eso es la guerra. Lola lleva la canción, como el que lleva, ¿no?, el cachorrito, y todos empezamos a sacarle pegas, esto no, esto tal, esto cual, y la pobre lo pasa fatal, porque ya no lo pasa tan mal, pero al principio...
No. Lola, ¿qué pasa? ¿No has desayunado bien esta mañana? ¿Qué es esto lo que has traído acá?
Sí, sí, en plan, Lola, esto es una mierda, esto es muy lento. Yo quiero algo más rápido, tal vez, somos con ella.
No, pero espérate, esto es muy curioso porque depende del estado emocional de mis músicos. También. Si están enamorados y voy con un tema rockero, me lo hacen ñoño. Ahora, como estén ahí que se han enfadado con la novia o que pasa y tal, 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 si quieren un tema, llevo algo más melódico, no, hay que hacerlo punky, hay que dar...
Sí,
o sea, el estado de ánimo de cada uno es el que...
Momentos personales. Pero tenemos mucha suerte, la verdad que nos llevamos muy bien por eso. Porque el día que tenemos mal día, no pasa nada, que yo creo que al final es la clave de cualquier relación. Que tú puedas tener tu mal día, no estar acertado y que se habla, se pide perdón, se disculpa, mira, no me encuentro bien y para adelante.
Sí.
Y eso está guay.
A ver, es que tener un grupo, o sea, que decir, el poder estar con cuatro mentes diferentes, cada uno de su padre y de su madre. Y claro, primero hay que hacer un ejercicio de... Pues vamos a conocernos, de empatía y tal. Que hay choques, claro que hay choques, y nos peleamos, nos enfurruñamos, y luego pues nos pedimos perdón. Que esto es como una familia, porque al final estamos hablando de emociones, de estructuras, de códigos, ¿no? De normas. Y entonces, pues cada uno tiene una manera, ¿no? De filtrar la información y de exponerla o de... Pero sí que es verdad que eso, que ha sido pues la experiencia lo que nos ha hecho limar nuestras perezas, nuestras personalidades, que somos personalidades muy fuertes las que estamos en la banda.
Sí.
Cada uno con una idea muy férrea y tal. Y eso, de eso hemos hecho cosas muy bonitas.
Mira, porque tú, Lola, pasaste por otros proyectos musicales anteriormente, ¿no? Que no llegaron a un rumbo...
He estado en otros proyectos, pero de una manera secundaria, es decir, corista, haciendo lo que decían que tenía que hacer, pero llevando yo mi proyecto es la primera vez. Siempre he estado en otras bandas, pero haciendo covers, cosas ya que no tienes que pelearte con nadie porque la canción ya está hecha, pero cuando ya llevas tú tu creación, ya es otra vaina.
Se puede decir que con esta banda, de una manera figurativa, fue como regresasteis a la vida. Conectasteis otra vez con la música, sí. Algo así.
Sí, para mí es alucinante decir, jolín, siempre he anhelado tener una banda y pero hasta que no la tienes no sabes lo complejo que es dar con las personas adecuadas, que estén por lo que tú quieres, que al igual tú empiezas con una idea y luego quieres hacer otra idea de ese proyecto y que te sigan y que te apoyen y que todo fluya. Entonces, ver que las personas están en consenso contigo y que te apoyan, pues es un regalo también, ¿no? Es muy agradecida de que todos miremos hacia un mismo objetivo, porque si no sería imposible, sería imposible poder tirar para adelante con el proyecto. Nos enriquecemos mucho con nuestras diferencias. Hay una escena en la película de Queen, no sé si la has visto mucho,
sí,
que cuando vuelve Freddy hay como la cabeza agachada de, bueno, quiero volver. Él ya sabía que estaba enfermo y es que lo decía, es que vale, sí, yo estaba con otros músicos toda esta etapa, pero es que todos hacían lo que yo decía y nadie me decía nada y no me enfadaba con nadie, era un aburrimiento y sí, la música era una mierda. Sí. Al final necesitas que te den caña y el pelear y pues esto no me gusta, pues, y de ahí es donde uno se nutre y se enriquece y salen cosas.
Las canciones crecen siempre.
Claro.
Entonces son procesos que, mientras que siempre con ese respeto, ¿no? Decir, bueno, ya sabemos que tú eres un cabezón y yo soy otra cabezona. Y yo aquí voy a ceder y turno. Entonces, sabemos las batallas las que tenemos que las que hay que ceder o perder, y otros pues, ¿no? Cada uno tiene su perfil dentro de su rol.
Y la música es vuestra salida emocional, se puede decir.
Pero nos encanta. O sea, cuando vienen los jueves por la noche, que es cuando mayormente siempre estamos en nuestra quedada, en el local, a lo mejor, bueno, llevamos una semana un poco más baja o tal. Y cuando entramos ahí es como un templo, o sea, entramos ahí, salimos de ahí purificados. Yo a veces he estado, yo qué sé, lo típico que estás de salud un poco más baja, ahí no me apetece. Y cuando llego digo, menos mal, porque ha sido mi bálsamo, ha sido mi medicina, o sea, qué maravilla haber podido venir al ensayo. A nivel interno, ¿no? O sea, es que está muy guay. O sea, yo de verdad a todo el mundo le animaría a tener una banda. A dedicarnos a la música, a hacer arte.
Ya hay demasiadas bandas, no necesitamos más. No necesitamos más bandas, porque si no se pierden las que tenemos. Porque
para... Ah, verdad.
Hay... Bueno, te va el instrumento, pero en vuestra casa.
Sí, no.
Una pachanga de los domingos.
No, ya hay suficientes y para... estoy acá, no, aquí, yo estoy acá. No.
Verdad. Sí. Hay mucha competencia.
Me imagino que también, de cualquier manera, seguís buscando referencias diariamente en la música, ¿no? Nuevas bandas o escuchar, anda, mira, escucha este grupo, ¿qué te parece? Mira, pues me gusta no me gusta lo otro.
Mucho. Yo estoy intentando, sí, y aparte yo siempre voy con mi aplicación Shazam, que Shazam, me encanta, sí. Que lo mismo estoy en el supermercado comprando tomate y escucho una canción y luego voy a casa y veo al artista y luego pues ya sabes que los algoritmos de las plataformas te sugieren otro artista. Entonces, ahí vas tirando. O te pones pues, las novedades de la semana. Y siempre intentamos, pues bueno, ver... Esto gusta, esto venga, pues me lo voy a meter en mi lista. Esto tal, esto... Sí, la música muta mucho y hay mucho de todo y hay cosas muy interesantes que nos guían, ¿no? Un poco o nos inspiran, ¿no? Para poder nosotros también desarrollar sonidos e ideas. Es importante tener esos bebederos. A día de hoy es que ya te digo, hay una efervescencia brutal en la música y es que hay mucha cantera, hay gente muy novel que cada vez empieza desde más chiquito, que la verdad es que está muy bien, porque para estar con el videojuego enganchado, pues oye, juegas música, ¿no?
Es cierto.
Está muy bien.
Tengo una pregunta habitual que hago en cada entrevista. Y os la voy a hacer a vosotros. Una pregunta que tiene que ver con artistas de pop. No sé si habéis escuchado, pero...
¿Cuál es la pregunta?
Sí, la pregunta.
La pregunta es os voy a nombrar cuatro artistas de pop internacional, femeninas, actuales, y me vais a decir del 1 al 4, según vuestras preferencias, la que os gusta más y la que os gusta menos.
Siendo el 1... ¿El qué? ¿Lo que más?
La mejor, la que más, la que mejor os gusta o os cae mejor o que creéis que es la que mejor canta o la que mejor se mueve en el escenario, lo que vosotros queráis. Del 1 al 4.
Pero del 1 al 4, el 4 que...
El 4 sería la que menos te gusta o la que no tiene ni puta idea de quién es.
Vale.
Vale. El número 1 sería Taylor Swift.
Oh, esa patima.
Ok, para vosotros. La segunda sería Pink.
Pink.
Oh, sí, sí, ok. Sí. La número 3 sería Lady Gaga.
Más grande todavía.
Sí, ok. Sí. Y la número 4 sería Beyoncé.
Vale, así que si yo lo tuviera que ordenar, si yo lo tuviera que ordenar, te diría 1 Lady Gaga, 2 Pink, 3 Beyoncé, 4 Taylor Swift. Porque anda, me gusta menos.
Es que has dicho 4 fieras. Mucho. Cuatro fieras, o sea, que lo que no tiene la una lo tiene la otra.
Pero ¿quién es, a cuál escuchas más? Si tienes que escuchar un tema.
Yo soy muy de Pink. Yo he crecido con Pink. Tengo sus discos y es que su personalidad me siento bastante identificada. ¿Vale? Con su rollo.
Sí,
y, pero luego también de las cuatro, es que cada una tiene, ya te digo, le digo acá un pedazo de artista. Que tal. Pero me gusta mucho, o sea, es que Beyoncé tela, ¿eh? Beyoncé tela, porque cómo se mueve la tía, cómo lleva el ritmo, esas voces, ese timbre, eso, cómo navega con sus voces. Yo me quedaría con dos, ¿eh? Me quedaría con Beyoncé y con Pink. No sé pues, si una o dos, cuál de ellas. Y Lady Gaga, quizá porque la... Bien, es muy mainstream, todas son así, pero ella la veo demasiado comercial, yo creo, siempre. Sí. Y luego, como siempre ha sido tan excéntrica con su imagen, que mola mucho, que eso también... Pero, no sé, a mí... Quizá con Pink, con Beyoncé. Y luego Taylor Swift. No soy muy fan de Taylor Swift. Tampoco me...
¿No?
No. Me quedo con esas dos. Pero voy a ser sincera.
Yo sí, tienes que ser Beyoncé, sincera.
Yo te digo, Beyoncé, potencia. Lady Gaga, versatilidad. Pink, profundidad. Y Taylor Swift... Es la que menos me
gusta. La que menos me gusta, ¿no?
Me viene la vainilla.
¿Pero qué te imaginas de
Taylor Swift? ¿Qué
te imaginas de Taylor Swift? ¿Que no tiene mucha cabeza o que no sabe cantar? ¿Tiene buen mala voz?
No, para nada.
Es el tipo de música la suya que a lo mejor nos llega menos.
Sí, que a mí no me... Sí, o sea, bien, pero se me queda un poco en la superficie a lo mejor. La otra sí me enganchan más.
Vale,
o sea,
vale,
a lo mejor,
vale.
Ya te digo, es que son todas muy buenas.
También quizá por generación.
Por generación.
Conectamos más con las otras que son más mayores que con Taylor.
Es que yo, Pink, para mí, yo te digo que en mi adolescencia yo tengo discos de ella y yo con ella, jolín, he llorado. Y me ha inspirado. A mí me ha aportado mucho a mi música y a mi personalidad también, como ella. Y luego pues, el rollo de Beyoncé, pues jolín, una tía con ese origen, una negraca buena, que a mí el rollo negro y tal, y cómo se mueve y esa rítmica y cómo... A mí eso lo sumo mucho. Y luego le diga a una fantástica compositora, ya te digo que ha jugado mucho con su imagen y ha sido muy original y muy atrevida y tiene una gran voz. Pero para gustos colores, entonces.
Exactamente.
Y Taylor Swift, pues bien, ahí se me queda, pero tampoco es que me transmita a mi forma de, ¿no? De componer su música. Lícitamente está genial, pero bueno, para gustos colores. Entonces,
ya.
¿Y tú, Moncho, cómo la ordenas?
Mójate, Moncho.
No, yo no puedo, me tengo que callar, porque a lo mejor si doy mi. No. Pues puedo decir que Pink, a Pink te puedo decir Pink. Para mí, Pink es una de las mejores. Os digo la verdad. Para mí.
Muchas veces de los míos.
Y además leí su biografía y todo por todo lo que tuvo que pasar, y irse de esa casa a los 15 años y todas esas cosas. Y tiene una biografía muy interesante y sí, me cae Pink.
Sí, qué genial.
Podría. Y porque tú has dicho versatilidad. ¿Quién me ha dicho versatilidad?
Lady Gaga.
Pero es que Pink también tiene versatilidad, ¿eh?
Ya, pero Pink tiene las letras y todo eso, mucha profundidad.
Es muy acrobática también, sí, Pink. Bueno, Pink es muy acrobática, parece que está en el circo con sus cositas y se cuelga.
Una tía físicamente espectacular.
Sí, sí, sí.
Es una jaca, como que yo digo.
Sí, sí,
es un artista muy
potente. Con Pink no te metas por la calle.
No, está fuerte la tía, te agarra por el cuello que te zapatea. Sí, no. No, está bien.
Cierto.
Pero a mí me gusta todo, tío. Todo estilo de música, casi todo. No puedo decir todo, pero
Claro.
Me gusta Pink, sí, me gusta el heavy metal y me gusta todo. Unidos,
nos tenemos que ir allí al país donde estás tú para tener cuatro ejemplos de mujeres
referentes,
empresarias, productoras, cantantes en la música número uno. Qué pena que quizá en Europa eso no es tan común, ¿no? En Europa todavía queda por demostrar que puede existir esa mujer productora, cantante, versátil, con tanta potencia. Es un modelo muy americano, ¿eh? No hemos sabido nosotros hacer lo mismo. No hay, Madonna desde Reino Unido, ¿no? El origen de Madonna, o Madonna es americana.
Es americana, Madonna es americana.
Entonces no se puede. Sí, nos falta ese alguien. Sí.
Y en Reino Unido no así, ¿no?
Es que como máximo.
No me digas Spike, ¿no? Que ibas a decir, no, yo soy producto totalmente creado.
Gracias, han sido ahí unas jacas, han sido lo más parecido que tenemos en Europa en ese sentido.
No sé.
Es más americano eso, ¿eh? El fenómeno de mujer, pues no solamente estas que han mencionado, sino
Alicia Keys.
Alicia Keys, Rihanna, o sea, gente muy, muy potente.
Sí. Es que ya en los 60, ya, yo qué sé, Joni Mitchell, y yo qué sé, y Joe Baez, y todas esas mujeres.
Tina Turner, pero son siempre gente de allí.
Sí.
En Europa es más complicadillo que pase eso. Así que tenemos que romper también con eso.
Pues venid para acá, os vais a, yo qué sé, a Nueva Orleans, allá.
Vamos, si nos invitan
a pasar. Vamos allá con nuestro instrumento, ahí me consigo una batería y para adelante.
En algún club que veas por ahí que están aburridos, entras con la guitarra y te dan un paso.
Si no
os gusta, os echan para afuera y si no, os quedáis, ¿eh? ¿Qué pasa?
Ya está, sin problema.
Pues me alegra que seáis tan positivas con vuestra banda y... Tenéis dos temas que escuché y seguramente los siguientes pues serán de igual
hay
de
más,
buenos,
hay
¿no?
Más.
Tendréis
hay
ahí en un cajón por ahí con sus cositas. Para...
Sí, tenemos el cajón ahí ya que les están cogiendo de la araña, hay que sacarlas ya.
Ya en septiembre, octubre, noviembre van a ser meses muy interesantes para la banda, así que te animo a que nos sigas siguiendo y nos sigas
nutriendo. Sí, sigo, claro que sí, os sigo.
Y te iremos contando qué tal nos va todo, eso siempre.
Claro.
Sí. Uh-huh. Y ahí el vuestro estreno ahí en la yesería con el EP y después para el año me imagino que empezaréis el año siguiente a tratar de hacer carretera, ¿no?
Claro, pues bueno. ya estamos trabajando en ello mucho.
Sí.
Claro.
Nuestra idea es en 2024 hacer gira, una vez que hayamos terminado por Murcia, que siempre está guay pegarnos primero por tal, ya empezar Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Y nos toca mucha carretera, mucha furgoneta, como le digo a ella, y llevar la música a los lugares donde, gracias a las nuevas tecnologías, sabemos que nos escucha más gente,
claro.
Que eso es lo bueno, ¿no? No bastan a ciegas.
Claro. Pues aquí tenéis uno aquí perdido aquí cerca en Nueva York.
Vamos para Manhattan.
Ya les digo, cuando queráis os llevo la maleta o una guitarra, nada, no mucho peso, pero sí alguna cosita os puedo llevar y vamos, nos paseamos por allá.
Nosotros felices de poder viajar y explicar nuestro proyecto musical allá donde quieran escucharnos, que
vale.
Es muy bonito.
Pues os agradezco que habéis estado aquí en este programa. Esto no es nada, esto es un pasatiempo para mí, pero me lo paso bien hablando con gente así como ellas. Por eso lo hago, no tiene más mérito.
Somos muy majas, mucho.
Claro, y cuanto menos que yo tenga que hablar, mejor.
Somos del sur, la gente del sur. Pues.
Cuanto menos hable yo, mejor. Así ya
y del norte, ojo.
No, ¿qué te iba a decir? Cádiz también, y hablando de Cádiz, hace calor de carajo, iba a decir yo también. Ahí en Cádiz,
sí, hace
calorcito,
pero menos. Es que Murcia roza los 40.
Sí, es más caliente que Cádiz.
30. Y esa diferencia. La humedad también, en Murcia hay mucha humedad, en Cádiz menos, pero vamos, ahora mismo con el cambio climático y la tendencia está siendo, este verano está siendo horrible y la que parece que la tendencia va a ser así, a aumentar 5 grados el termómetro en verano, que ya nos cocemos con un poquito más.
Pero las aguas de Cádiz, el Atlántico no es...
Hasta ahora han estado fresquitas, ya veremos cuando vayamos a ver cómo...
Es que aquí sí, es que no hace mucho calor, en la temperatura 30 grados, ya te digo, es que no... Es mejor pegarte una ducha para quitarte el calor.
Bueno.
Porque está todo muy mal.
Aquí también, aquí hace no para de todos los días el aire acondicionado día y noche funcionando, porque no se puede estar afuera.
Sí, pues, tal cual.
Te quemas. Bueno, entonces nada más, ¿qué vamos a decir? ¿Os vais a comer, yo qué sé, alguna comida ahí especial ahí en Murcia? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Michirones?
Hombre, claro,
¿michirones?
La gastronomía.
¿Qué es michirones? ¿El guiso eso que hacen de carnes o algo así, no?
Ah, sí, mira, te lo sabes.
Michirones, ¿no? Michirón.
Michirón.
Sí.
Yo soy más de zarangollo.
Zarangollo. Sí, ¿qué es Zarangollo? ¿Qué es Zarangollo? No sé qué es.
El Zarangollo es como, es una mezcla de huevo revuelto con calabacín y cebollita.
Ah, tiene.
Todo muy revuelto. Y está espectacular. Es muy fácil, lo puedes hacer ahí. Tiene esos tres ingredientes.
Sí, 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 los tengo. Sí, sí, se puede hacer.
Muy rico.
Se los voy a pasar a la
esposa. Todo bien pochado y tal. Vale. Y aquí, por excelencia, pues aquí en Murcia, así como de. Aquí somos arroceros, o sea, el arroz y conejo, digamos que aquí es muy típico ese plato.
Pues algún día me paso por ahí y pido entonces.
Y luego un postre ya para acabar es el paparajote.
Paparajote.
Te explico.
Madre
el paparajote es una hoja de limón, del limonero,
ajá,
¿vale? Que previamente haces como una masa. Haces una masa... ¿Qué lleva la masa?
Una masa parecida...
Como la masa de... Para que te hagas una idea, como la masa... Como entre torrija y un churro,
ajá,
algo así.
Ajá.
Entonces pasas la hoja y lo que haces es freírla y se te queda como un postrecito ahí, como si fuera esa masa bordeando
un
crujiente. Sí. Luego le pones un poquito de canela.
O sea, que te comes la hoja de limón.
No te comen la hoja,
cuidado que a la gente de fuera le dejan que se tome la hoja. Pero a mí me lo hicieron, me como la hoja.
Es claro, me imagino que sí.
La hoja, el aroma del limón, la hoja es lo que le da ese toque, pero no tú.
Vale.
Simplemente acompañar, ¿no?
Poncho, si te va a venir, vente en primavera, que es cuando Murcia está más bonita y una temperatura más agradable, están todas las barracas abiertas. Tú nos avisas.
Él no sabe lo que son las barracas.
Bueno, no. La barraca es una cosa de aquí que ponen comida tradicional murciana.
Sí,
me estáis dando mucha información.
¿Estás sí, ahí? Tú investigalo.
Tengo que investigar. Y algún turista por ahí perdido de Alaska que quiera pasarse por Murcia, pues ya sabe qué hacer también.
Sí, estamos haciendo promociones.
Claro, de turismo.
Sí.
Está bien. La barraca, sí. El paparajote.
Zarangollo.
Zarambollo. Madre mía.
Sí, sí.
Zarambollo.
Y nosotros hoy tenemos un día muy bonito que vamos a seguir produciendo los siguientes temas. Y tenemos la piscina por un lado y
los instrumentos por el otro.
Cuando ya no podamos más, bañito.
Ya sé.
Pero no llevar los instrumentos a la piscina, no vaya a ser que pase alguna cosa. Los instrumentos se quedan en un lado y los vuestros cuerpos en la piscina,
los
instrumentos.
Sí, sí, porque joder, con lo caros que son.
No está para juegos. No sois los jugo que van a lanzar los instrumentos por la ventana, no, de momento no está.
Si lo paga la Sony, vale, pero nosotros ahora no.
De momento hay que cuidarlos. Bueno, sí. Pues nada más, amigos, aquí ya veis, hablé con estas dos chicas, ellas me contaron un montón de cosas, yo me callé la boca porque yo no sé qué decir, y he aprendido mucho de ellos y de los temas. Seguramente que los voy a seguir, eso ya, a ver lo que sacan por ahí, y espero que estén por muchos años, que no tengan ningunos planes futuros diferentes a este, que sigan con su música. Lo de atrás, los otros temas profesionales pueden subir y bajar y entrar y salir, pero la música tiene que estar ahí siempre, hasta que no podáis más y que os tengan que llevar a rastro del escenario, que ya no puedes ni con un instrumento, pero hay que seguir peleando siempre. Así
muchas
que,
gracias, Moncho, este ratito tan agradable.
Y os agradezco que estéis presentes, y además a la gente que si quieren conectar con vosotras, porque yo lo hice a través de Spotify, fue lo primero que escuché de ellas, pero están en las redes sociales también, seguramente en Instagram, en
Facebook, @somoscarlan.
Yo no soy parte, pero ellas son Carlan. Carlan, porque
familia carliana, gente buena.
Vale.
Sí, ahí está.
Me pones ahí en la lista de los agradables, de la gente buena.
Sí, siempre.
Esa es la que cuenta, esa es la buena.
Sí, la que está pez. Sí. Así que nada más. Nos vemos la semana que viene, y como digo siempre, mejor que eso ya no voy a hacer. Si queréis escuchar la próxima entrevista, bien, y si no, hasta aquí llegamos.
Por supuesto.
Mejor que esto no va a ser. Con estas dos chicas tan agradables no voy a hablar. Así que
muchísimas gracias, Moncho, por todo.
Nos vemos
pues
la semana que viene y que paséis un feliz domingo.
Muchas gracias, Moncho, igualmente.
Hasta la semana que viene, amigos. Chao.
Chao.